Milenio es un magazín sonoro de la música, las artes y las letras.
Con el majestuoso Requiem de Mozart, iniciamos este programa especial, homenaje póstumo al doctor Álvaro Escallón Villa. En este programa especial de Milenio, con tres invitados, el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Carlos Sánchez, nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Jaime Pinzón López, y miembro del Consejo Directivo desde hace muchos años, el doctor Antonio Copelo Facchini. Bienvenidos a este programa. El doctor Álvaro Escallón Villa, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se nos fue hoy hace exactamente un mes, el 18 del mes de mayo. Invitados especiales entonces a este programa, inicialmente saludamos al doctor Jaime Pinzón López, presidente del Consejo Directivo. Doctor Jaime, bienvenido a este espacio.
Gracias.
Vamos a hacer, a recordar un poco al doctor Álvaro Escallón Villa. Doctor Jaime, su concepto desde su punto de vista, la vida y la obra de una persona tan importante en el mundo académico, político, el doctor Álvaro Escallón Villa.
Bien sé que en tan selecta compañía vamos a rendirle un merecido homenaje. Un extraordinario amigo, gran colombiano, miembro de nuestro consejo directivo desde 1969. Yo diría que fue uno de mis mejores amigos durante toda la vida. El doctor Álvaro Escallón siempre estuvo en los acontecimientos importantes de este país. Fue una persona que vivía informada del acontecer nacional y mundial. Miembro de una familia conservadora, sin embargo, decidió afiliarse a las toldas del liberalismo. Desde muy joven logró volverse, en alguna medida, cercano al expresidente Alfonso López Pumarejo. Estuvo cerca del final de su gobierno. Y el doctor López Pumarejo, cuando el presidente Mariano Ospina Pérez decidió designarlo como jefe de la misión en la Organización de Naciones Unidas, pidió que designaran a Álvaro Escallón como uno de sus colaboradores en esta misión. Y muy cercano, amigo del expresidente Alfonso López Mujerzen durante toda la vida. Yo lo recuerdo en muchos campos, en muchísimas facetas. Sé que estaba junto al maestro Echandía en noviembre de 1949, cuando murió su hermano. Encabezaban una marcha en Bogotá, ya, en el centro, y fue víctima de un disparo, me parece. Tenía como objetivo al propio presidente Echandía. El doctor Álvaro Escallón Villa una persona generosa, siempre estuvo vinculado a los grandes proyectos. Con un grupo selecto de colombianos, pues fue uno de los fundadores de la Universidad de los Andes. Realmente participó de actividades muy importantes como parlamentario. A mí me impresionó su capacidad para absorber datos, para analizar noticias. Pero no solamente a mí, a don Guillermo Cano, el director del Espectador, pues le interesaba muchísimo oír la opinión sobre la noticia de Álvaro. Por eso lo vinculó al Consejo de Redacción. Todas las mañanas analizábamos cómo sería la presentación de la noticia, de su información. Y realmente Álvaro Escallón fue uno de los que participó al lado de Alfonso López Mikkelsen, un poquito en desacuerdo con el padre del expresidente López, para crear el Movimiento de Restauración Liberal, que después fue Movimiento Revolucionario Liberal. No enemigo, como a veces se piensa, del Frente Nacional, sino de la alternación de los partidos conservador y liberal en la presidencia de la República. Primero, en un pacto sugerido por 12 años, posteriormente prolongado a 16 para que hubiera paridad en estos periodos. Allí se expusieron tesis, y en esas tesis insistía siempre Álvaro Escallón Villa, con Hernando Budelo Villa, con Fabio Lozano, con Luis Villar, con un grupo importante de liberales, organizaron los encuentros liberales para modernizar el partido, para organizarlo. Y realmente, en el sentido que tenía de la importancia de las cosas, una de sus prioridades fue siempre la universidad. No solo pertenecer al consejo directivo, asistiendo cumplidamente a sus reuniones durante tantos años, sino impulsando programas de desarrollo, de calidad para la universidad. Yo siempre agradezco el apoyo que me brindó, primero como rector para la creación de la emisora, pues en mi segundo periodo para la realización de obras importantes como los del edificio de la biblioteca, el auditorio de la universidad. Y pues él siempre estuvo atento al desarrollo de estas obras, como estuvo atento hasta el final de su vida durante esta época de pandemia, para que la universidad no interrumpiera sus actividades, para que continuara desarrollando todos sus objetivos y sus metas. Álvaro tiene muchas anécdotas, ¿no? Las historias, realmente yo las recuerdo, ya exagerado, perder el tiempo para todas. Y simplemente diría, como cosa anecdótica, me acuerdo ahora, cuando la visita en la época del presidente Guillermo León Valencia, que era parlamentario en 1962, de Gol, dio una noticia en el periódico diciendo que la cama que le tenían preparada no servía. De Gol tenía más de 2 metros. Cuando Lim, destacado comentarista, periodista, dijo que no, que mejor era que Álvaro le prestara su cama para que pudiera estar durante su visita de Gol. Eso le dio a Álvaro muchísimas gracias. Yo no quiero prolongarme más, pero diría este aspecto humano en cuanto a su generosidad, en cuanto al consejo oportuno que siempre sabía suministrar, la afectuosidad que tuvo con los miembros del consejo, cual yo creo que puede dar fe a Antonio Copelo, la parte de interesarse por el desarrollo de distintos programas y su actualización, lo cual puede dar fe Carlos Sánchez, nuestro actual rector. Por el momento yo creo que aquí hago este esbozo en referencia a una persona inolvidable que disfrutó la vida, pero que además pues fue un gran compañero de actividades durante muchísimo tiempo y un gran colombiano.
Muy bien, doctor Jaime. Vamos ahora con la semblanza que nos hace el doctor Antonio Copelo sobre Álvaro Escallón Villa, nacido en Cartagena en 1925, fallecido en Bogotá hace exactamente 30 días, el 18 de mayo de este año. Su semblanza, doctor Antonio Copelo Faccini, otro de nuestros grandes amigos de la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, miembro del Consejo Directivo. Bienvenido.
Gracias. Difícil agregar algo a lo que ha presentado Jaime Pinzón, que estuvo muy cercano en su amistad antes que yo a Álvaro Escallón Villa. De todas maneras, la vida me deparó esta oportunidad, recién ingresado yo al Consejo Directivo, cuando él era o desempeñaba la sindicatura de la universidad. Y desde el momento en que entré primero al Consejo o al Comité Financiero y luego al Consejo, trabé realmente una amistad que yo valoro mucho ahora que lo hemos perdido, pero que en su recuerdo permanecerá siempre. Porque realmente, y esto también lo agrego como más como un recuerdo muy personal, Álvaro era un hombre, o fue un hombre, excepcional. Excepcional en la amistad, excepcional en el conocimiento que tenía de los problemas nacionales e internacionales, en la vocación de servicio a la comunidad y en la percepción no solo humanista, sino muy cuidadosa de todos los derechos y de todas las obligaciones que como representante de la comunidad adquiría. Muy recién ingresado al Comité Financiero, algunas personas recomendaron que el predio de La Mana, donde se levantan las instalaciones que hoy se conocen como el Centro de Biosistemas Alberto Lozano Simonelli, algunas personas y algunos miembros del Consejo Directivo recomendaran que la universidad vendiera esa posesión. Álvaro y yo, en una fría mañana bogotana, lo recorrimos del principio al fin, y él como síndico que desempeñaba en ese momento ese cargo y yo recién ingresado al Consejo, le presentamos un informe al Consejo Directivo recomendando que no se hiciera. Y en efecto creo que salvamos o contribuimos modestamente a que lo que fue una idea de visionaria de quien había comprado esa propiedad se mantuviera. Álvaro era un hombre de ideas firmes, era un hombre de carácter, era un hombre de principios, era un hombre fiel a la amistad, con un respeto por esos grandes valores que hoy se han disminuido y posiblemente perdido. Yo gocé de su amistad, de su consejo, de su aprecio, en una forma que realmente para mí el fruto de esa amistad me acompañará siempre. En el caso mío, el recuerdo de él pues está ligado a mi vinculación a la universidad, aun cuando, como Jaime lo ha recordado o traído a colación, su vinculación con el MRL y el hecho de que un cuñado mío, que en ese entonces vivía en Cúcuta y ya falleció, pero que tenía una buena amistad personal con Álvaro, me llevó a conocerlo por primera vez en Cúcuta. Y cuando entré al consejo, él, que tenía una memoria privilegiada, lo recordó o me lo recordó precisamente, en la universidad Álvaro expresaba sus propias ideas con una fidelidad personal a aquello en lo cual él creía. Y por eso su vacío en el Consejo Directivo será incolmable. Y el recuerdo que tendremos de él, de su capacidad de análisis, de su vocación de servicio y de servicio sin buscar ningún beneficio, con un desinterés total, lo mantendremos como uno de los grandes recuerdos de la universidad y como uno de las personas que más le sirvió a la universidad. Miembro, como también lo ha recordado Jaime, fundador del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, se mantuvo pues ligado con un conocimiento muy bien de lo que allí se hacía y de lo que hacía en todas las instituciones. Realmente Álvaro era uno de los colombianos mejor informados prácticamente sobre cualquier tema, y era uno de los colombianos más leales, con un gran sentido de la amistad, del respeto a la persona humana, de la creencia en esos valores permanentes que realmente son la base. Por eso, realmente, como lo dije en unas palabras que le transmití al rector con ocasión de su fallecimiento, y que yo las recordaría aquí, cuyo texto, para no alargarme, y yo simplemente las voy a recordar algunas de ellas. Fueron innumerables los servicios muy eminentes que prestó a la universidad durante más de medio siglo, con su larga experiencia en la planeación y desarrollo de una universidad, desde cuando fue miembro fundador de los Andes y luego vinculado a la Tadeo prácticamente desde su nacimiento. Al lado suyo aprendí imborrables señales de lealtad, de buen obrar, de un quehacer ceñido a las más exigentes normas de la ética profesional y del decoro. Su vacío en el Consejo es incolmable y, como en esa ocasión lo dije y ahora lo repito, nos inclinamos respetuosamente ante su tumba con la gratitud y el aprecio de una amistad no solo sin sombras ni eclipses, pero que para mí fue un verdadero tesoro. Y desde ya recomiendo al Consejo Directivo que uno de nuestros edificios lleve su nombre para perpetuar el recuerdo de las generaciones futuras de quien tan invaluables servicios le prestó al Consejo y de quienes al lado suyo aprendimos tantas cosas. Creo que estas desilvanadas palabras que recogen todo mi afecto, realmente pues incorporadas en la presentación y en el homenaje, que no puede ser más merecido y más justo a quien realmente vivió intensamente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, los problemas de la universidad, estudiándolos, sometiéndolos a un análisis, pidiendo consejo, pidiendo opiniones, y con una franqueza y con una libertad de opinión y de criterio que difícilmente se vuelven a dar entre nosotros. Y creo que perpetuar y recordar el nombre de Álvaro en el Museo, por ejemplo, de Bellas Artes, o en cualquiera de los edificios que daría como una sugerencia al presidente del Consejo Directivo y al señor rector, sería un acto de justicia y de reconocimiento a todo lo que él significó para la universidad y personalmente para mí, cuya pérdida ha sido no solo la de un amigo de más de medio siglo, sino de una persona que realmente difícilmente se encuentra un hombre y un ser humano de las cualidades que tuvo Álvaro Escallón Villa.
Muy bien, doctor Antonio. Invitamos ahora a nuestro rector, doctor Carlos Sánchez Gaitán, para que nos haga su esbozo también sobre la vida, la persona y la obra de Álvaro Escallón Villa.
Muchas gracias, Rogelio. Quiero saludar a nuestro presidente, doctor Jaime Pinzón, al presidente del Comité Administrativo y Financiero de la Universidad, doctor Antonio Copelo Fascini. Como ustedes lo han podido escuchar, dos personas que tuvieron una estrecha relación con el doctor Álvaro Escallón. No solo desde el punto de vista de la actividad académica y administrativa de la universidad, sino como personas allegadas y personas que compartieron actividades diversas en la vida social y en la vida política, por lo menos en referencia al doctor Jaime Pinzón. La relación con el doctor Álvaro Escallón Villa, en el caso particular, fue una relación completamente institucional, diferente a nuestros dos consejeros que tuvieron una relación un poco más estrecha. Fue una relación institucional de más de 30 años. Cuando yo ingresé a la Universidad Jorge Tadeo Lozano hace más de 30 años, como director jurídico de la institución, y que en este rol tenía que comparecer al Consejo Directivo en diferentes aspectos legales, siempre hubo una gran interlocución con el doctor Álvaro Escallón. El doctor Álvaro Escallón, por su experiencia en la vida pública, su gran formación académica, siempre tenía opiniones muy claras, muy pragmáticas sobre los diferentes aspectos que se llevaban al Consejo Directivo. De igual forma, fue una persona muy, muy entusiasta con los proyectos que en su momento presenté para darle a la universidad un espacio físico, un campus apropiado para el desarrollo de las actividades académicas. En el Consejo Directivo, junto con la mayoría de los consejeros, pues él siempre fue partidario de un programa de desarrollo físico que estuviera adecuado para las labores de nuestra institución. Posteriormente, como secretario general de la universidad y como secretario del Consejo Directivo, lo vi en la actuación cotidiana en el Consejo, en sus apreciaciones, especialmente de análisis de carácter financiero, de carácter administrativo, de carácter institucional. El doctor Álvaro siempre fue categórico en sus apreciaciones, pero al mismo tiempo, como les voy a presentar posteriormente, tenía grandes ilusiones y tenía grandes decisiones sobre lo que debería ser la universidad y la relación entre consejeros, consejo directivo y estudiantes. Como rector y entrada a la pandemia, el doctor Álvaro fue un soporte importante, fue una persona que se vinculó, como los demás consejeros, a afrontar esta situación junto con el rector y que afortunadamente hemos sorteado de la mejor forma. Tanto el doctor Jaime Pinzón como el doctor Antonio, lo que reflejan y lo que dan a entender en cuanto al aspecto un poco de la presentación del doctor Álvaro Escallón, lo podríamos definir como un hombre pragmático, con gran claridad y con muchísimo criterio. Pero hay un aspecto del doctor Escallón que, revisado los archivos y los antecedentes de la universidad, reflejan lo que yo vi a través de 30 años en el Consejo Directivo. Y es que, además de ser un pragmático de gran claridad y de gran criterio, también era una persona muy, muy, muy soñadora. Y yo creo que eso lo llevó a refugiarse en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialmente en su vida y en su propósito de apoyo académico. En el año 2004, en una edición especial de la revista La Tadeo 50 años, con motivo de los 50 años de la fundación de la universidad, él escribió un importante artículo editorial. Lo tituló Visión de una ilusión. Y parafraseando al doctor Escallón, manifestó cosas como esta en esos momentos de los 50 años de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo creo que eso enmarca la relación de él con la universidad. Dice, nuestros sueños, refiriéndose a los consejeros, son los sueños de nuestros estudiantes, los miembros del Consejo Directivo. Más allá de vigilar la calidad de los programas académicos y generar actos administrativos para el correcto funcionamiento de la universidad, tenemos una misión más trascendente aún, decía el doctor Álvaro, la de velar porque la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano sea un trampolín para que nuestros estudiantes cumplan sus sueños. Y agrega en otra parte del artículo, el doctor Álvaro, hoy por hoy, la Universidad Jorge Tadeo Lozano lleva a sus estudiantes tan lejos como ellos quieran llegar. Yo creo que este artículo que refleja el pensamiento del doctor Álvaro Escallón, refleja la emoción y la vinculación de él con nuestra querida universidad.
Qué bueno, rector, magnífico esbozo el que nos hace usted, el que nos presenta del doctor Álvaro Escallón Villa, quien fuera miembro del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El doctor Álvaro había nacido en el año 1924, el 25 de octubre de ese año. Así que este año cumpliría 97 años de edad, el 25 de octubre, pero se nos fue hace un mes, el 18 de mayo. Jesús es alegría y esperanza, nos decía el gran Johann Sebastian Bach. Homenaje a Álvaro Escallón Villa en este programa especial de Milenio con nuestros invitados especiales Jaime Pinzón López, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al igual que Antonio Copelo Faccini, y Carlos Sánchez Gaitán, rector de esta universidad. Como decíamos al comienzo, el doctor Álvaro Escallón Villa nació en Cartagena, de una familia dedicada al periodismo. Él hacía parte de la familia dueña del periódico Diario de la Costa. Creció como lo conocieron siempre, con el seudónimo, o mejor, con el apodo del Largo Escallón. Cierto que hacía homenaje también a su estatura, una estatura que pasaba inclusive de los 1.90. Pero doctor Jaime y queridos compañeros, amigos, invitados especiales en este programa, recordemos un poco aquellos aspectos de la vida pública del doctor Álvaro Escallón. Por ejemplo, cómo se conoce con nuestro presidente de aquella época, cierto, quien fuera presidente, por supuesto, un poco más adelante, el doctor Alfonso López Pumarejo, de quien fue amigo personal y de quien fue su secretario. Doctor Jaime, ¿podemos recordar aquellos aspectos, por favor?
Sí, el doctor Álvaro Escallón le cayó bien al doctor López Pumarejo, y por eso cuando el presidente Ospina Pérez decidió designar como jefe de misión en 1946 en la ONU al doctor Alfonso López Pumarejo, este dijo que pedía que le designaran como colaborador en la misión a Álvaro Escallón. Y esta fue una excelente oportunidad para Álvaro, porque pues tuvo ocasión de participar en los debates de la Organización Mundial en el mejor de los tiempos, en una época muy interesante. No, lo de Álvaro es increíble, porque su participación como miembro del Comité de Redacción del periódico El Espectador, participación para la organización de los encuentros liberales que coordinó Hernando Agudelo Villa, su vínculo permanente con toda la innovación. Yo recuerdo la parte en la cual se dedicó al noticiero panamericano. En la década de los años 50 se presentaba el primer noticiero colombiano de verdad coherente con noticias nacionales e internacionales. Entre otras cosas, valdría la pena, varias veces yo le comenté a Álvaro, él tenía pues parte de esa producción. Si se pudiera rescatar, sería muy importante desde el punto de vista histórico y de archivo. Algo podría hacer la universidad en este sentido. Lo de Álvaro, pues realmente es la concepción de la amistad, la concepción de la generosidad, la concepción de un espíritu de concordia, a pesar de que, como lo dijo Antonio, pues él era muy afirmativo en el curso de sus ideas, pero siempre manteniendo el respeto por las opiniones de sus contrarios, opinando con franqueza sobre todos los temas, y repito, que poseedor de una excelente información, en época en la cual no había internet, ni había wifi, no sé cómo hacía, pero él estaba informado, y recibía además pues los principales periódicos y revistas a nivel mundial con las noticias más actualizadas. Como consejero, pues quiero repetir mis agradecimientos en este programa de homenaje para toda la actividad desarrollada en la universidad durante mis rectorías, especialmente para sacáramos adelante la emisora de la universidad. En esto él le colaboró a mi asesor, el doctor Luis Córdoba Mariño, para que este programa terminara de hacerse efectivo. Y todos somos conscientes del empeño que puso para que se desarrollara adecuadamente todo el programa de infraestructura de la universidad, que enaltece no solamente a la Fundación Universitaria, sino a la ciudad de Bogotá.
Claro. No sé si nos pudieran aclarar un poco. Él fue amigo luego, por supuesto, del presidente López Pumarejo, de su hijo Alfonso López Miquelsen. Fueron muy amigos y fueron compañeros de lucha, digámoslo así, de lucha política, porque hicieron parte del Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL, el cual después, y nos lo decía el doctor Jaime al comienzo del programa, resultó aparecer como enemigo del Frente Nacional, lo cual no, por supuesto, no es cierto. Pudiéramos ampliar un poco sobre este tema, no sé si el doctor Antonio Copelo o el doctor Jaime Pinzón nos pudiera ampliar un poco sobre este aspecto de la vida política del doctor Álvaro Escallón.
Bueno, a mí me gustaría agregar simplemente la amistad con el doctor Alfonso López Miquelsen fue plenamente satisfactoria para ambos, porque como lo manifestó López Miquelsen en varias ocasiones, el mejor de sus amigos fue Álvaro. Él le tenía la suficiente confianza y escuchaba opiniones de Álvaro que a veces seguía, otras veces no, pero que de todas maneras eran muy significativas dentro de sus propósitos, no solo políticos, sino intelectuales, sociales, de tertulia, porque Álvaro era una persona de reunirse para escuchar, para opinar en determinadas ocasiones desde un punto de vista imparcial sobre determinados temas y en otros de manera un poco polémica, pero todo dentro de la mayor cordialidad y el mayor respeto.
Doctor Antonio Copelo.
No, yo creo que realmente mi conocimiento en esa parte pues es limitado, pero creo compartir plenamente lo que acaba de agregar Jaime, que obviamente en ese aspecto de la vida de Álvaro estaba o tiene un conocimiento más detallado del que pude tener yo. Pero en la capacidad que Álvaro tenía de estar muy bien informado de todo, él tenía también la generosidad de compartir con sus colegas en el Consejo, obviamente guardando siempre las reservas del caso, y de transmitir. Por ejemplo, recuerdo muy bien una vez que compartimos dos o tres días en Paipa, cuando yo presidí el Consejo Directivo, en unas reuniones, y él me contó lo que fue el encierro de uno de sus grandes amigos, Álvaro Uribe Rueda, en una casa que me la mostró pasando a las termales de Paipa. Le digo, en esa casa se encerró Álvaro Uribe durante dos o tres años a leer libros y escribir uno de los pocos libros que realmente han sido una contribución a la bibliografía colombiana. Un libro pues que ha pasado las fronteras del país y que Álvaro lo conocía íntimamente porque había compartido con él. O sea que era él contaba su vida, o cuando tuvo un episodio un poco pintoresco, si se quiere, con un canciller o ex canciller colombiano que le gustaba salir a trotar por las mañanas en cualquier sitio del planeta donde se encontrara, y una vez siendo el embajador en Polonia, pues lo detuvieron para ser como sospechoso, y finalmente ya cuando se lo llevaban de medio detenido, alcanzó a ver el escudo de la embajada y empezó a gritar desesperadamente, y hasta que salió Álvaro a rescatarlo, ¿no? Y entonces fue el embajador. O sea, esos detalles que él en su vida humana eran, y los conservaba con una memoria privilegiada. Yo gozaba mucho con la conversación, como dice Jaime, con Álvaro, y recuerdo pues lo que él sufrió cuando, por razones personales o familiares, vendió su apartamento del museo, que para él era fue el gran sitio de su vida, en que él se sentía. A mí me recibió en su apartamento en innumerables ocasiones, y además teníamos amigos comunes que vivían en el mismo edificio, y Álvaro miraba desde todos los ángulos el paisaje del museo, el del seminario enfrente, el de todos los edificios, y con un gozo de vivir en un sitio. Es decir, él era además un hombre que sabía gozar, un buen sibarita, uh-huh. en el buen sentido de la palabra, sabía gozar los grandes placeres de la comida y del buen vino, ¿no? Y de la buena conversación, y de todas esas cosas que realmente su recuerdo para mí y de las innumerables conversaciones que tuvimos es una fuente inagotable de mi agradecimiento por la amistad y por lo que yo aprendí a su lado. Me parece que esa vocación de Jaime es perdurable. Ahora, frente a la universidad, difícilmente se puede encontrar una persona que le hubiera prestado más desinteresados servicios. Primero, como fue cuando síndico, cuando yo entré al consejo, él era el síndico, como se llamaba en esas épocas de la universidad. Claro. Y luego en el consejo. Era realmente, entre otras cosas, por el poder invaluable del conocimiento, que como Peter Drucker lo ha subrayado tantas veces, es lo que caracteriza o caracterizaba en su época la sociedad postindustrial. Solo agregaría eso, la oportunidad que me das, Rogelio, y obviamente decir que él también fue un gran apoyo para las actividades de la Fundación para el Desarrollo Universitario y de la emisora, de cuyo comité ejecutivo fue miembro, y que gozaba mucho llegando allá a las reuniones que teníamos en la Casa Lleras. Pero lo que más, como me lo digo un día después de una de ellas, lo que más me gusta es la pre-reunión que normalmente hacíamos, y en que él se explayaba con sus conocimientos y con el uso de una información. Y un aspecto que sí quisiera destacarlo: yo me tomé la libertad en una o dos de sus, no pude gozar porque ya se había retirado de la embajada en China, pero de recomendarle a algunas personas a título personal. Qué persona tan extraordinaria, se llevaba a cualquier persona que uno le recomendaba a su residencia.
Qué bien.
Se las llevaba físicamente a que se estuvieran con él, compartía, ayudaba, es decir, el aspecto de una amistad absolutamente pródiga, generosa, como pocas.
Un verdadero humanista, doctor Antonio, sin duda alguna. Sí. Doctor Carlos, rector de nuestra universidad, le ha tocado a usted un periodo muy complicado al frente, desde la rectoría, al frente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que fue la pandemia que comenzó a inicios del año 2020, una pandemia de la cual aún no salimos y que todavía nos tomará un tiempo largo. ¿Cuál era como el apoyo que recibía usted del doctor Álvaro Escallón Villa, desde su punto de vista académico, de cómo manejar esta pandemia en la universidad, de cómo manejarla ante los estudiantes, etcétera? ¿Cuál fue el legado, la semblanza ya definitiva en el legado académico del doctor Álvaro Escallón Villa?
Rogelio, el doctor Álvaro casi siempre era el primero en ingresar a las reuniones del consejo directivo, llegaba siempre muy temprano. Y antes de la reunión formal, charlábamos sobre diversos temas, y de pronto de los temas específicos que se llevaban al consejo directivo. Él, desde luego, siempre muy empático con sus apreciaciones y de las soluciones respecto a los estudiantes. Yo creo que que esa visión que él tenía de cumplir los sueños de los jóvenes, de cumplir los sueños de los estudiantes, y que el consejo directivo debería estar a disposición para esto, le daba a cada charla, a cada acotación sobre temas específicos, esos niveles de empatía, que yo creo que así como otros consejeros de la misma forma apoyaron o han venido apoyando y le imprimen a Tadeo Lozano ese carácter. De ahí que durante el tiempo de la pandemia se ha podido sortear y tener una muy buena relación con estudiantes, muy buena relación con profesores. Eso que llamamos en Tadeo el espíritu tadeísta, creo que en este tiempo de pandemia primó por encima de cualquier otra consideración. Solo les quería comentar algo a que hizo referencia el doctor Antonio Copeso, y era el gusto del doctor Álvaro Escallón por la muy, muy, muy buena comida en su vida cotidiana, seguramente, y en alguna oportunidad que estábamos en las Islas del Rosario por razones de la universidad, me dijo: Carlos, ¿por qué no vamos y cambiamos un poco el menú de hoy y conseguimos una pesca fresca? Y salimos, y él se paró en la playa, llamó a un lanchero que por supuesto lo conocía en Cartagena, lo llamó, le hizo señas con la mano, el lanchero se acercó a la orilla, Álvaro Escallón me dijo: Carlos, subámonos a la lancha y vamos a pedirles que nos lleven a otra isla de estas para conseguir un pescado recién, un pescado muy fresco.
Sí.
A mí me dio un poco de susto porque me estaba subiendo a una lancha desconocida, pero los lancheros lo conocían en Cartagena. Claro. Le decían: doctor Álvaro, ¿a dónde quiere que lo lleve? Dijo que quería una pesca fresca, lo llevaron a otra isla, esperamos a que lo prepararan. El lanchero nos volvió a llevar al sitio donde estábamos y le pudimos ofrecer a todos los consejeros un almuerzo con pesca absolutamente fresca. Fresco. Con Álvaro Escallón en las Islas del Rosario.
¡Qué maravilla! Frutos de mar frescos, mi querido rector. Sí, allí de las Islas del Rosario. Qué bonita anécdota. Doctor Jaime, usted siempre ha sido un hombre de la vida pública, político, ha sido diplomático, ha sido embajador, al igual que el doctor Álvaro Escallón Villa. ¿Cuál es como el legado que nos deja Álvaro Escallón Villa en ese mundo diplomático que tanto le ha interesado a usted, doctor Jaime?
Espero que todo el respeto por la opinión ajena. Como diplomático, la no intromisión en asuntos internos de los países, el mantenimiento de relaciones con los jefes de misión diplomática acreditados de esos estados, pero sobre todo su interés por Colombia, por mantener la imagen del país. Ahora que se está realizando una operación destrozo en Colombia, él estaba sufriendo mucho por esta circunstancia, y anotaba cómo la falta de sentido común general, no solo de los miembros de la protesta que denomina ciudadana, sino de personas vinculadas a la academia, vinculadas a los gremios, pues indicaba esa falta de sentido común. Esta fue una de las últimas conversaciones que yo tuve con él, y me pareció muy interesante raciocinio, porque por su experiencia y todo, pues consideraba que el país había entrado en una situación que no significaba una ventana abierta hacia el futuro, sino por el contrario, la construcción de un muro. Él esperaba que pudiera derribarse para seguir adelante, y a pesar de su edad, pues se mantuvo términos generales en buenas condiciones físicas y mentales. Esto a mí realmente me impresionaba.
Sí, también hizo parte de, con Jaime Castro, de un grupo de diálogo.
Sesiones para buscar un acuerdo de paz.
Pacificador.
Siempre le interesaba este tema. Lamentablemente, cuando era gobernador de Bolívar, eso, tuvieron las conversaciones muy adelantadas, pero finalmente no pudieron concretarse. Y realmente él puso muchísimo interés para ver si era posible conseguir el Ejército de Liberación Nacional que se incorporara a la vida civil.
Claro, muy interesante. Muy bello legado en el mundo político, diplomático y, por supuesto, académico del doctor Álvaro Escallón Villa. No sé si quieran agregar algo en la parte final de este programa, mis queridos invitados.
Que mantendremos su legado.
Sí. Muy bien, muy bien. Y así llegamos al final, entonces, de este programa, homenaje a Álvaro Escallón Villa, miembro del Consejo Directivo de nuestra Universidad Jorge Tadeo Lozano, fallecido el pasado 18 de mayo. Invitados especiales, Jaime Pinzón López, presidente del Consejo Directivo, Antonio Copelo Faccini, miembro del Consejo Directivo, y por supuesto nuestro rector, el doctor Carlos Sánchez Gaitán. Homenaje a Álvaro Escallón Villa.
Bueno, muchas gracias a Rogelio, muchas gracias a Enrique de Hugo por la organización de este programa. Un saludo cordial, no solo para todos los estadistas, sino para quienes nos
escuchan. Doctor Sánchez.
Gracias, Rogelio. No, creo que se trata de un homenaje muy merecido al doctor Álvaro Escallón Villa. Por parte no solo del Consejo Directivo, sino de la comunidad universitaria, y que desde luego su legado académico, su legado de empatía con los estudiantes, hoy más que nunca están vigentes en nuestra universidad y en el país.
Doctor Copelo.
No, yo simplemente celebro y agradezco la invitación del rector para participar, porque por todos los motivos y circunstancias que relaté aquí, pues la amistad mía con Álvaro fue de más de medio siglo, desde que yo me vinculé a la universidad, y por consiguiente está inseparablemente unida a mi modesta participación en la universidad. Y obviamente sí recojo ese aspecto de final, ese aspecto de la vocación de servicio que él tenía para cualquier persona que se le presentara la oportunidad de colaborar en alguna gestión diplomática. No era él un burócrata que se quedaba en su puesto, era una persona. Y ese recuerdo, por ejemplo, del libro o de la preparación del libro de Álvaro Uribe Rueda, que realmente pues es uno de esos grandes testimonios de historia, que él me lo refrescaba en Paipa. Porque por su gran amistad con él pasaba pues hasta días enteros con él compartiendo, así no haya dejado ver una cosa escrita, él vivió la historia, la historia a nivel universal, la historia en Colombia y la pequeña historia de todas las actividades en las cuales él estuvo vinculado. Por ejemplo, el recuerdo con la embajada de China. La embajada de China era para él, o recogió el legado de un diplomático que, como pocos, contribuyó al fortalecimiento de esa relación con un país que es una de las grandes potencias en el mundo. De modo que es una personalidad atrayente, sugestiva, y un hombre que con quien él trabó, no lo olvidará jamás por ningún motivo.
Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Homenaje póstumo. Álvaro Escallón Villa, Cartagena, 1924, Bogotá, 2021. Enrique Araujo y Rogelio Delgado, les decimos gracias por estar con nosotros.
Milenio es un magazine sonoro de la música, las artes y las letras.